Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Hoy grabamos cada uno desde casa y claro, algún sonidito por ahí se puede colar, o sea que ya los perdonaréis. Pero vamos a hacer una introducción rápida porque hoy tenemos una sesión de metajuego de la mansión de Abedul. Saldrá en YouTube esta noche, la tendréis también en YouTube para que veáis a los jugadores y a Sirio, que es el director de juego, pero nos ha parecido interesante que podáis escuchar pues una media hora de las elucubraciones que tienen los jugadores en esta partida de la mansión de Abedul. Estamos en el ecuador de la partida, han hecho tres sesiones y quedan otras tres. Yo estuve grabándola, pero uno pierde un poco el hilo, pero tú me parece, Joaquín, que te la sabes bien, ¿no?
Yo la he oído varias veces, sí.
Es de, a ver, está muy mal decirlo, pero es de lo mejorcito que se puede escuchar en partidas de rol, ¿no? ¿Qué opinas?
Pues sí, la verdad que está muy, muy interesante de la manera que narra Sirio y de la manera que juegan los jugadores.
Está muy bien.
Muy bien.
Me encantan estos jugadores, Sirio ni qué decir. Pero vamos, estupendo. ¿Por qué las escucho varias veces? Pues porque le pones tú la música, ¿no?
Claro, claro.
Y para que los que no lo sepan, que nos escuchen por primera vez, Joaquín es un artista mezclando música y en las partidas y quedan súper chulas. Yo escucho la primera con música, a ver si puedo escuchar las demás, porque es que es un placer escucharlo, queda de maravilla. Bueno, pues no nos alargaremos más. Deciros que estamos en plena preventa, que estamos en la recta final ya de la preventa de Vástagos de Subniguraz, que es la primera campaña de horror lovecraftiana. Y bueno, que estamos contentísimos con la recepción de este primer tomo de Vástagos.
Sí.
Y bueno, tanto que vamos a liberar un Shadow Shot para el sistema de Cthulhu de 100, de regalo para los que compren el pack de la preventa, de aquí al miércoles que viene, al día 8. Y bueno, será en PDF, lo liberaremos cuando acabe la preventa. Se llama Search and Be Rescued, búsqueda y ser encontrado, digamos, no sé la traducción al 100%, y es en la Guerra del Vietnam, ¿vale? Es Cthulhu, Guerra de Vietnam, un rescate, y bueno, la verdad es que es muy interesante, muy chulo. El autor es Enrique Camino, igual que el coautor de Vástagos de Subniguraz, junto con Rubén G. Collantes. Y nada, que os paséis por nuestra web, por shadowlands.es/vástagos. Y si no lo habéis comprado, pues vale la pena porque es la única vez que se va a editar en papel el reglamento de Cthulhu de 100, tal cual está. Si algún día en el futuro hay una cuarta edición, pues ya veremos. Pero por ahora este reglamento, que podéis descargar además gratuito en nuestra web, pues lo tenéis.
Es decir, que estamos muy contentos de la aceptación y que ha tenido
manual,
del manual.
Podéis ver en nuestro canal de YouTube además una charla que hicimos con el señor perro, con Juan Vera, que es el señor perro en leyenda.net. Es su nick, ¿vale? No es que lo llamemos nosotros así, es que es su nick. Todavía me resulta un poco raro decirlo así. Y bueno, una charla muy interesante sobre la mecánica de juego, ¿no? De Cthulhu de 100. Además de YouTube, lo tenéis también en el podcast, en el episodio anterior. Y bueno, podéis acudir a él para ver las diferencias con otros sistemas de juego de horror lovecraftiano y la verdad es que un sistema muy interesante, sobre todo con la cordura, que es distinto a lo que nos tiene acostumbrados La Llamada y otros juegos semejantes. Y bueno, nada más, que si no nos enrollamos. Disfrutad de la partida. Estaban Rubén, estaba Eisen, estaba Emilio y está Alberto como jugadores. Y tenemos al gran Sirio, pues ahí a los mandos, ¿no? Y con música de Joaquín. Así que nada, disfrutadla y hasta la semana que viene, que ya tendremos programas normales. Aprovechad y acercaros por la preventa.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien en estos tiempos tan duros y tremendos de coronavirus y de encierro en nuestras casas. Y aquí estamos aprovechando para echar otra vez nuestra partidita de la mansión Abedul. En este caso vamos a hacer una sesión de metajuego. Los jugadores vamos a estar charlando un rato sobre los datos que hay encima de la mesa para organizar las ideas y entiendo que ellos quizás tramen un plan, no lo sé. Y bueno, pues esto todo va a ser la típica sesión de metajuego que se juega en casa cuando estamos jugando en mesa de colegueo intentando aclarar la cabeza. Así que pues, ya no podemos presentar a personajes ni nos vamos a la ficción. ¿Qué tal estáis? Alberto, ¿cómo estáis? Manuel, Emilio, Rubén, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal? Bien. Aquí disfrutando de la rolentena.
Exactamente. nadando en un mar de datos.
Sí, uf.
Con un montón de enlaces de Wikipedia abiertos. Uh-huh. Vamos a ir viendo de qué van.
Yo me he preparado hasta resumen.
Encantado de confabular.
Los enlaces.
Exactamente.
Bien, bien, bien. Nos organizamos como queráis. Podéis hacer un resumen o no, o hablar directamente.
Vale, ¿qué os parece así? Propongo hablar sobre lo que ocurre antes de los acontecimientos de la partida, esos acontecimientos que dan pie a lo que va a ocurrir ahora, que lo tengo aquí ordenado y creo que se entienden fácilmente. Y después hablamos de la información que tenemos, que sé que habéis investigado muchísimo y que podemos ir cotejando en los datos que hemos recopilado cada uno. Y al final, yo hablaría ya enfocando cómo vamos a jugar la partida, cuál va a ser nuestra estrategia o cuál va a ser la manera en la que vamos a llevar a los personajes. Que yo, de hecho, tengo por lo menos tres estrategias, tres maneras de jugar que nos podrían venir bien. ¿Os parece?
En 30 minutos. Va.
¿Sí?
Algo rápido, venga.
Bien, bien.
¿Vale? Mira, esto es rapidito. El tema de os doy paso en un segundito, no es demasiado. Sabemos que hay una serie de movimientos nazis que recluyen a los judíos, buscando en realidad, se parece que son campos de concentración, pero se ve que no solamente por el hecho de ser judíos, sino una selección muy, muy en busca de algo en particular. Según las cartas que hemos leído, sabemos que están buscando a un sabio. Bien, a ese sabio lo encuentran. Esto ocurre mucho antes de la partida. A ese sabio lo encuentran. Para sorpresa de ellos, ese sabio en realidad es una humilde relojera. Pone en la carta. Vamos a entender que esa humilde relojera es casi inevitable pensar que es muy posible que sea la madre de Vivian, a la que yo le di el nombre por Irenka. Bien. Entonces encuentran al sabio de entre todos ellos y gracias a la información que le dan, construyen una cosa que se llama el mar de bronce. Bien, eso es información directamente de las cartas que tenemos.
Antes, ¿vale? yo pondría que justo en medio, en ese punto en que lo encuentran, hay un traslado que trasladan toda su base desde Alemania hasta la isla en la que estamos actualmente.
Desde el castillo de Beverdul hasta la isla en la que estamos.
Hasta la mansión Beverdul, efectivamente. Es cuando trasladan las energías de Bril, la trasladan a la mansión, porque imagino que coincidirá casi con el fin de la guerra. Y aquí es donde traen a los sabios.
Buenísimo. Vale, y ahora le sale mal, en la historia le sale mal, por dos motivos. ¿Vale? Uno es que la propia Irenka les da un dato que no es el que corresponde. Les da una hora que no es la que están buscando. Bien, eso les lleva a que el ritual en sí no funciona o se malogra o no sé qué exactamente qué es lo que ocurre. El otro error que cometen es que, por lo que sabemos, ellos intentan contactar con una deidad que se llama, lo tengo por aquí apuntado, era el abuelo de Odín. Sí, aquí lo tengo, Buri. Ellos entienden que van a contactar con Buri, que es el dios primigenio, el primer dios, el abuelo de Odín y tal. Vale, lo que sale mal, aparte de la hora de lo de antes, es que no contactan con Buri. Contactan con una cosa que golpea con odio, no sé exactamente cuál era la frase.
El que golpea lleno de odio, creo que es la frase.
Perfecto. Resulta que es la serpiente.
El dragón.
¿Qué es la serpiente? ¿Lo llaman en la mitología vikinga un dragón?
Nidó, creo que se llama, ¿verdad?
Cuando lo describen, sí, no, por aquí tengo el nombre.
Nidó, con H al final, si es que hemos acertado.
Sí, no, en teoría, Nidó, efectivamente.
Guay, pues entonces le sale mal. Si miras,
he encontrado que describen a Nidó como un dragón, pero sin embargo dicen que solo tiene patas delanteras. Que no tiene patas traseras, que se arrastra sobre su vientre como una serpiente.
Por eso esa frase que te contó de que él no es ningún dragón. Recuerdo que habló contigo.
Sí, claro, esa frase. Yo creo que no soy sinceramente que tenemos que encontrar el punto de unión entre la mitología judaica y esta nórdica. Porque se entremezclan varios conceptos.
Está claro.
Claro, el, tú, el más imaginamos que la tenemos. Serpiente, está claro que es el demonio.
Vale, de esta manera, sí, exacto. De esta manera salen esas cosas mal por la hora y por quien contactan, que no contactan con quien cree. Entonces yo creo que lo que está al otro lado, eso esa frase de cuando miras el abismo te devuelve la mirada, creo que lo que hay al otro lado toma conciencia del mismo ritual y toma las riendas. Y eso nos lleva a los acontecimientos actuales, ¿vale? Y hasta ahí dejo de dar la tabarra, por favor. Alguien me coja el relevo y hable de los datos.
Lo que también tenemos que ver es si el ritual salió mal. ¿Por qué salió mal? ¿Sí? ¿Porque lo detuvieron a posta dándole, alimentándolo con la sangre y evitando que se despertase? ¿O porque creo no que... lo alimentaron con suficiente sangre?
Creo que es por la hora. Creo que es por la hora, Emilio.
Solamente por la hora.
Creo que sí. La cifra que le dieron es. Claro. No, sí, Alberto. Dale.
Comentabas que si hicieron algún cambio o algo en el ritual, yo creo que lo completaron, pero con un dato malo. Entonces la consecuencia es pues esto que ha comentado Manuel.
Pero esa consecuencia parece ser, porque le costó la vida a varios sabios, es que ese ente llegó a manifestarse y reclamó su pago. Así que si se hubiese completado, aunque fuese mal, yo entiendo que sería porque no tuvieron el control. Es decir, completo, te invoco, pero no tengo control sobre ti. Podría ser eso. Entonces estaría todavía en la mansión.
Puede ser si por no la se hora comple- ahí.
Si no sí. Se completa el ritual, quizás dejaron simplemente la puerta entreabierta. Y lo que tenemos aquí es una pequeña sombra de lo que puede ser.
Un lío de dimensiones.
Sí, algo así.
De hecho, porque lo que sabemos si es no, que... Sí.
No me cuadran sí. Las cartas. Es decir, dicen que tienen que apaciguarlo sacrificando a varios de los sabios. Pero sin embargo está aquí, está en la casa y parece que nos ha manipulado a todos para traernos a todos justo este día aquí. Que también es algo que tendremos que hablar, el día exacto, el de Yom Kippur. ¿Por qué este día y no otro?
Sí, acordaros de la escena en la que hay un Stormtrooper que habla con Vivian y le pregunta por la hora exacta. Sí. Lo cual refuerza un poco la teoría de que fallaron con ese dato en el ritual original.
¿Y tenéis idea de qué horas son?
Sí. Lo de la hora errónea eran las 3 y cuarto, ¿no? O 3:14 sí. O algo así. Y la hora correcta tenía...
La sacamos del versículo 31:41, ¿no?
Tal exacto. Cual.
A ver, la errónea era la 15:14.
No, 13:14.
¿13:14?
O 3:14. Sí, vamos, 15:14, sí. Vale, las 15.
Las 15:14, ¿no?
Efectivamente, y, que era el versículo este de...
Ese fue el dato que dio... Sí, perdona, Emilio.
No, no, ese, el dato que dio la madre de Vivian.
Exactamente. Entonces, nosotros tenemos ya lo que creemos que es la verdadera.
Bueno, tenemos el versículo, pero tampoco hemos sacado la hora.
Deducir la hora, efectivamente. Claro. Porque el versículo dice, así he estado 20 años en tu casa. 14 te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado y has mudado mi salario 10 veces. 14, 6 y 10.
Os pongo ambos versículos en 20.
Así que imagino que de este tendremos que sacar cuál es la hora.
Hubo una conversación con Vivian cuando estaba con el... No, no lo recuerdo exactamente, pero más o menos creo que va por aquí. Puede que con el espectro de su madre o algo así, que le nombró que las horas... no sé exactamente la frase, y ahora acabo de perder lo otro, no. Las horas son por las hijas y los minutos por el ganado o algo así, y los minutos por las ovejas.
¡Ay, qué bueno! Sí, eso no me acordaba de eso. Sí. ¿Puedes repetirlo?
Ojo, no, que no es literal. Que...
Sí, pero oye, que no es literal, vale, que no sabes exactamente.
No sé, no sé, Sirio, perdón.
Vale.
Yo literal, que no hay problema con eso.
Ah, vale.
Toma por horas los años de las dos niñas y por minutos los años de los rebaños. Y hallarás la razón de extrema y media para santificar tu trabajo.
Esa frase, eso era lo para la hora.
A ver, toma por horas las niñas. Las niñas tuvieron 14 años por las hijas y 6 por el ganado.
Sí, un total de 20. Vale, y veréis. Bueno, espérate, Rubén, ¿Tienes algo por ahí?
No, bueno, yo lo que os quería decir es qué relación tiene todo este ritual con John, porque es a John a quien lo convocan a esta casa, ¿no? Y se quiere invocar algo. John está aquí por voluntad propia o no, no lo sé, pero está aquí, es el que nos ha traído. ¿Y qué relación tiene esto con él? Y además veo otra cosa, que había un montón de, bueno, un montón, no, varias referencias al tema de renacer, y su tío ha muerto y John está aquí. John quiere que renazca su tío. Eso os lo dejo caer. Yo como jugador, Henry, pues de esto aún no llego a sospechar seguramente, pero a mí me parece interesante que su tío ha fallecido. Quiere que él esté aquí 3 días, pero con nosotros. Y todo indica, va sobre el renacer un montón de cosas. ¿Va a renacer su tío? ¿O cómo es esto?
La relación tiene que ver con el tío, absolutamente. O sea, John directamente no está implicado. Indirectamente, pues el tío, por lo que hemos ido deduciendo, lo del anillo y todos estos temas, pues estuvo emparentado de alguna manera con los nazis.
Yo es que creo que probablemente el tío fuese el sacerdote o uno de los sacerdotes. Y
sí, cuadra, puede ser.
Que, y Vivian, no, y Vivian por, está aquí por ser la hija de quién es. La hija del, y lo que busca esta entidad es que el sacerdote o el descendiente, la sangre del sacerdote, sacrifique a la sangre de la savia, la última de las savias que falta.
Lo que se llama la sangre pura, pone en una de las cartas.
Imagínate eso.
Yo creo que a John se le llama a la casa más que por el mismo John, por quien trae con él.
No.
Sin duda.
No, yo creo que sí. Yo creo, no, porque no es mucha coincidencia que tu tío fuese el dueño de la mansión. No, yo creo que todos nuestros hilos han estado manipulados desde el principio, incluso los de Henry y los de Ron. Si te das cuenta, lo de las estatuas con nuestros nombres, con nuestros bustos, yo creo que concretamente John y Vivian están destinados a repetir un ciclo. Tal como yo lo veo, John debe sacrificar, lo que no sé si es para que no venga o para que venga. Eso es lo que todavía no tengo claro.
Y sacrificar seguro. Ya veremos el qué, pero sacrificar sí, seguro. Sí.
Bueno, y aún siendo así, que puede ser así, ¿eh? Pero entonces, el tío de John, ¿qué motivo tenía para esto? ¿Para quiere que se finalice el ritual? ¿Ese es el motivo?
Claro.
Simplemente.
Exactamente.
Yo asumo
que... Y lo finalice tu descendiente, claro.
Quien sea. Yo, es que
aquí hay dos gente que no... Aquí hay dos entidades que nos están dando visiones, tal como yo lo veo. Una son las que vienen de la casa, que son las más terroríficas, y otras parecen ser de la madre de Vivian, que son como advertencia.
Sí.
Yo creo que las dos fuerzas están luchando oponiéndose. ¿Qué quiere cada una? Es lo que tendríamos que todavía que delimitar. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Cerrar? ¿Encontrar un ritual que cierre definitivamente la puerta? Porque el ritual de abrirla creo que está claro, que es encontrar el mar de bronce y sacrificar a Vivian.
Ahí es la estrategia que vamos a tener que llevar después como jugadores. Eso me gustaría plantearoslo después, a ver qué os parece. Hay una cosa que no estamos hablando que me gustaría aportarla por si, porque creo que enlaza varios de los datos, que es la razón de extrema y media. La razón de extrema y media está relacionada, bueno, es lo mismo que el número áureo o el número de oro. No sé si habéis mirado por ahí.
No.
Vale, mira, es un más que un número en sí, es un dato sobre una proporción. Cuando coges un segmento, una línea, y la cortas por determinada parte, creas dos segmentos, uno menor y otro mayor. Bien, si lo haces en determinado punto, creas una proporción entre esos dos segmentos. Eso se le llama el número áureo y está presente en nuestra arquitectura, en muchas obras arquitectónicas, y está presente en la naturaleza. Está presente, por lo visto, en el nervio de las hojas, en las caracolas, en los círculos de las piñas. En muchísimas cosas está esa proporción exacta, ¿bien? El ser humano relaciona, por lo que se ve, esa proporción con la belleza. Por eso se usa muchísimo en la arquitectura. De manera inconsciente, cuando vemos algo con esas proporciones, lo relacionamos con la belleza. En parte porque, por lo que se ve, el mismo ser humano, de ahí el documento de Brill que tenemos, ¿vale? El mismo ser humano tiene esa proporción en muchísimas secciones. Por ejemplo, ese número lo tenemos en la medición que hay desde el ombligo hasta la punta de los dedos de los pies, ¿vale? Respecto al tamaño completo del ser humano. También lo puedes encontrar en el tamaño que hay desde la barbilla hasta el entrecejo en referencia a la cabeza completa. El ser humano en realidad está, esa proporción la vemos en todas partes. Nuestra cara está varias veces, ¿vale? Nuestro cuerpo también. Y creo que está relacionado con ese asunto, con el tema del documento que vimos del hombre, ¿vale? También creo que está relacionado con el 31-41, ¿vale? Cuando divide divide la cifra de 20 años en 14 años por una parte y 6 por otras, si cogéis un segmento y lo cortáis de 20 centímetros y lo cortáis en el centímetro 14, tenéis dos segmentos. Esa proporción es la proporción áurea también. Hemos hablado, o por lo menos con ese dato nos llegó, de la razón de extremidad, nos llegó un dato que se iban a abrir tres caminos y que solamente uno era el verdadero. Bien, tengo que deciros que este número está relacionado se relaciona con la divinidad. Por lo visto, cuando está presente ese número, son sitios muy idóneos para rituales. Y además están muy relacionados con los pentágonos. Por ejemplo, una estrella pentagonal es perfecta. Si tienes, por ejemplo, 5 columnas formando una estrella pentagonal, es casi seguro que estamos en el sitio del ritual. Por lo tanto, la geometría es importante y encontrar este número nos va a servir de guía. Y hasta ahí lo del número áureo. Ahora os comentaré alguna cosilla más, pero eso, creo que está muy presente en casi todo. Por cierto, ¿os acordáis del diseño de la llave?
Sí.
¿Llegasteis a traducir lo que ponía?
Parte.
Vale.
Parte, sí.
En el extremo ponía Dios es una rueda. Bien, y por lo visto hay un autor, no recuerdo quién era, que desarrolló geométricamente, en manera de, a ver si lo digo, de espiral, el número áureo. Y creo que va todo por ahí también. Y vale. Ya está. Que alguien me coge el relevo, porfa.
Yo tengo un punto que me parece importante y que saqué de la Wikipedia alemana. No sé si estará bien traducido, ahora lo digo. Os leo literal, que es una frase solo. En esta novela el narrador se encuentra con una raza humana subterránea, los Vril-Ya, que tienen una energía vital psíquica llamada Vril, que es muy superior a la raza humana. Las fuerzas de Vril les permite telepatía y telequinesis y les permite influir en cualquier forma de materia animada o inanimada para sanar, resucitar a los muertos o destruir.
Yo también he encontrado referencia a eso, que el Vril se entendía como una especie de energía líquida. También hace referencia a eso, un líquido oscuro.
No sé si quieren forzar como objetivo final, no sé si quieren forzar algo así como recuperar esta energía de Vril.
No, yo creo que el Vril es una herramienta. El Vril es lo que les permite el poder para contactar. Es la fuente de poder.
¿Puede estar relacionado con el Mar de Bronce, entonces?
Yo creo que no lo sé, la verdad. Porque el Mar de Bronce, en teoría, tiene que ser bastante amplio. Pues el dibujo que nos mostró Sirio y por lo que he encontrado en la wiki, creo que eran 40 codos, me parece. Ah, básicamente es como una fuente de grande.
Sí.
Es como una fuente. Perdón, podría cuadrar con el sótano.
Y es que esto ponen que es una sociedad subterránea, los Vril.
Sí.
Y que tienen que... viene de una novela y que tiene que tener cuidado el lector de que como vuelvan a surgir a la superficie los de Vril, pues que poco menos que dicen, ¿y a qué representa para la humanidad? Ah, advierte a sus lectores del peligro de Vril. Ya, representa para la humanidad si alguna vez vuelven a la superficie. O sea, parece como que tendrá que ver con la destrucción de la humanidad o algo así, pero bueno, independientemente de eso, sí, parece que quieren despertar este poder como si estuviera en el subterráneo de aquí, de esta casa, sí. Este poder de alguna manera. Y esto, claro, poderes, telequinesis y telepatía, y es algo parecido a lo que nos están haciendo.
Sí.
Y luego ya resurrección, que ese igual es un desbloqueo que no han sacado aún.
Sí. Una cosilla más, ¿vale? Que antes no lo comenté, perdón por volver al... por lo visto, el número áureo se relaciona también con la Trinidad, ¿Vale? Porque tienes un segmento que si lo partes en dos tienes tres datos. Tienes la medición del más largo, del más corto y la suma de los dos. ¿Bien? Lo visto, el padre es uno, el alma es otro y el hijo un tercero. ¿Bien? Uno de los tres es el real. Por lo que he visto por ahí, el padre es representa la ambigüedad, el alma una especie de vergel y el hijo representa lo real, que es el camino que se supone que es el que hay que tomar. Es decir, puede que en algún momento dado veamos tres opciones, ¿vale? Y serán representadas por esto y habrá que saber cuál es el real. Yo creo que el real es la suma de los dos, ¿vale? Ahora mismo es todo muy abstracto, ya lo sé, pero tenedlo presente, nos puede ser útil en algún momento. Y volviendo a lo de Brill...
En este sentido, si queréis, os puedo echar una mano porque el tema de la relación extrema y media es complicada. ¿Cómo queréis?
A mí me parece perfecto. Guay. Siempre que después lo rolemos con prudencia.
Claro, una de las propiedades que tiene el número de oro es que su cuadrado y su cubo dan una cifra
idéntica. Infinita.
Infinita.
La llave. Es un número irracional, ¿no?
No,
pero es idéntica. La función de sus decimales es idéntica. O sea que genera tres cifras idénticas. Y ahí lo dejo.
Bien, ¿a quién le ha generado eso más dudas de las que ha resuelto?
No, yo creo que será el cuadrado de 10 y el cubo de 6, ver cuánto sale. Yo matemáticamente no digo, yo soy de letra, así que no. Pero si mezclamos esto que nos ha dicho con el versículo 31-41, podríamos sacar eso. Si coincide el cuadrado de 10 con el cubo de 6, tendríamos la hora, el minuto y la hora y los minutos de la invocación.
Pues dale máquina que funciona de letra, pero a mí me lleva ya ventaja.
Es lo que se me ocurre, es lo que le veo relación. Porque
¿por qué no?
Si no, si tomásemos directamente las horas por las horas, las 14 son las 2 de la tarde. No creo que la invocación sea a las 2 de la tarde. Yo asumo que tiene que ser durante esta noche. Y las 2 y 6, las 2 y 6 de la tarde me parece una hora muy mala para una invocación. Para una cervecita también, pero una invocación no lo veo.
Que ahora, ¿no? Así, sin cenar ni nada, ¿no?
Sí, a las 2 contra Solano no lo veo. Así que imagino que tendremos que deducir la hora exacta.
Vale, no sé cuánto tiempo llevaremos de consumido de...
Pues de yo momento. Tampoco lo he mirado. No lo sé, pero calculo que unos empezaríamos ahí 20, más o menos. Llevaremos unos 20 minutos, pero es un cálculo grosso modo.
Yo voy a hacer un pequeño resumen, porque hay términos que todavía no hemos hablado de ellos y que creo que a lo mejor tienen importancia.
Dejadme una cuestión.
Sí.
Ojo, porque no estáis buscando un momento temporal. Estáis buscando una cifra para un reloj. Se aproxima mucho más a una combinación que a encontrar un momento dado.
Vale.
Yo, ahí no me cuadra lo del rebaño y demás, no me cuadra, porque hay una de lo que hemos cogido como hora es superior a 12, y ya sé que el día tiene 24 horas, pero los relojes de analógicos tienen 12. Y eso no me acaba de cuadrar, pero bueno.
Hombre, no hemos tenido en cuenta toda la oración, porque si os fijáis...
Los salarios, 10 veces.
Los salarios.
Los salarios.
10 veces en 20 años, o sea, en la mitad. Podría ser las 7 y 3.
Es muy tentador dejar que os compliquéis matemáticamente por ese camino. Pero sí. Sería muy traidor por mi parte también, entendiendo que parte de los deseos que hemos formulado como grupo de juego es la concreción de pistas. Entonces, os puedo decir que no hace falta hacer multiplicaciones complejas. Vale. En este sentido, os voy a leer otra vez el dicho de las horas y los años. Toma por horas los años de las dos niñas y por minutos los años de los rebaños y hallarás la razón de extrema y media para santificar tu trabajo. Es decir, el trabajo se hace santo, se convierte en sagrado cuando encuentras la cifra exacta. Toma por horas los años de las dos niñas y por minutos los de los rebaños. Sería muy, muy salvaje por mi parte deducir que tenéis que hacer cualquier tipo de aritmética por encima. Es una conversión. Ahora, la clave está en hallarás la razón de extrema y media, que es lo que os debe, ¿cómo se dice? Garantizar que la cifra que tenéis es la adecuada. Cuando dos cosas os coincidan, diréis, es esta.
¿Serían las 14 horas y 6 minutos?
Yo de momento voy a apuntar eso, sí.
La conversión directa os da eso, 14 horas y sí, 6 minutos. Y os sobra un 10, que hasta diría que lo podéis poner después. 14 horas, 6 minutos o... Oh.
10 segundos. Ya.
6 de octubre. ¿Cómo era esto? ¿Sí, no?
6 de octubre.
Sí, estáis en el 6. Bueno, en realidad ya estáis en el 7. Pero sí, de 1962. Y la razón de extrema y media, yo os diría que lo buscaseis. O sea, que tuvieseis la cifra.
Lo estoy buscando. Joder.
No te dice un número claro, ¿verdad? Te sale aquí un montón de gaitas en griego. Que da terror eso.
Da miedo, da pavor, sí.
Estaba Fidias implicado y no sé quién más. Bueno.
Vale. De todas formas, este es el dato que estamos intentando averiguar, que también quieren en la mansión y que no conviene dar. Me entiendo yo.
O sea, que si no lo sabemos, no lo podemos dar.
¿Sabes?
Entonces, no, quizás sí, lo necesitemos sí. Para cerrar la puerta.
Quizá lo necesitemos.
El problema es, tenemos que tener la llave, está el reloj. Ahí o se invoca o se cierra, una de las dos opciones. Ahora tiene, yo creo que está medio abierto.
Que la llave está ahí, ¿no? Tiene está uno, ahí. Pero el resto no lo saben.
Vale, creo que casi el tiempo que habíamos estimado, ¿os parece que hablemos un poco de las posibles estrategias?
Vale, os puedo facilitar los números porque es un rollo estar buscando, es como bloquearse ante una pista que uno no encuentra. Entonces, os facilito los números de razón extrema y media, su cuadrado y su recíproco. Os lo pongo en el chat, ¿os parece correcto?
Vale,
sí, correcto.
Sí, sí, mejor.
A ver.
Vale.
He sacado por aquí un 64 que no sé si sirve para nada.
Ah, eso es lo que he escuchado. Vale.
Uy. Oye, hola.
Vale. Hola.
Hola.
Oye, sí. Hola.
¿Os escucho?
Vale. Ahora, en la pantalla.
Y ha desaparecido Emilio.
Sí, ahora creo que va a entrar ahora.
Vale.
Vale, pues
en el chat de...
Ya, acabo de verlo.
Ah, en el chat de Error 20. Madre mía, estamos... que lo damos. Vale.
Bien.
Hola.
Bien. Hola, Anelio.
¿Me escucháis?
Sí.
Vale, perfecto.
Guay.
¿Habéis visto... ¿Os acordáis del... del juego del solitario en Windows?
Sí,
pues
sí.
Me ha hecho eso el ordenador, un montón de pantallitas.
A mí también. Sí. Vale, guay. Entonces, lo que nos queda ahora que tenemos el dato del número y tal. Vale, posibles estrategias que propongo, ¿vale? Que sin metarrolear ni historias de estas. A ver, por una parte, el número áureo está relacionado con, muy relacionado con las figuras geométricas pentagonales, ¿vale? Es muy posible que el ritual se celebre en un sitio así. Entonces, si el sitio deja de ser pentagonal, los números no corresponden y entonces el ritual no se puede celebrar porque no es el sitio idóneo y tal y cual. Entonces, atacar la geometría de un sitio, no sé cómo, ¿vale? No sé cómo. Ahora mismo no lo sé.
Dinamita.
Claro, dinamita, pero verás tú. yo había pensado en el mismo coche. Si, por ejemplo, tú tienes 5 columnas y derribas una de las 5, ya no tienes un pentágono. Si usas el coche, por ejemplo, supondándole mucho, confiando mucho en el coche, que no creo, rompes ese equilibrio, rompes esa proporción. Entonces, eso como primera estrategia, que la veo así que, oye, nos puede ayudar. La segunda es el tema de la hora. Hay varias horas, aparte de las que manejamos, que nos podría convenir. Mi madre usó una, pero hay más. Bien, yo voy a jugar seguramente con ese tema si me lo ponen a tiro. Y como tercera, dicen que necesitan la sangre pura. Bien, la pregunta es, ¿cómo corrompes una sangre pura? ¿Cómo haces que la sangre no sea la adecuada? Si lo conseguimos, también nos saldremos con la nuestra.
Sangre pura, yo no entiendo que sea una pureza virginal. Yo entiendo porque es línea directa de alguien. Es
una familia, correcto.
Sí, claro, es una familia. Aquí, para mí, los dos sangres puras podrían ser Vivian y John.
Mm. Uno de los dos.
Tiene toda la pinta. Vivian, porque es descendiente de la sabia. Mm. O John, porque sea descendiente del sacerdote que provocó o del que tiene que votar. Ese gran sacerdote que tenía que venir, que al final parece que no llegó.
Eso nos puede llevar a un dramático final.
Sí, no, nosotros lo llevamos bastante mal, pero bueno.
Vale, y ahora, eso como posibles ataques a lo que están intentando hacer. Y ahora, así inmediatamente lo que vamos, me parece, yo tengo como en la cabeza de Vivian ahora mismo hay dos planes. El primero pasa por confiar en Ron y decir, vamos a ese invernadero, vamos a ver lo que hay, y si lo que hay allí es sensible de ser abordado, de ser corrompido, pues lo solucionamos a tu manera. Y la acción más de Vivian es, si esto no funciona, vamos a donde el coche, el que supuestamente podría funcionar, el del alemán, el de Munir. Uh-huh. Cogemos el coche y nos vamos.
Por cierto, una cosa, idea loca que se me ocurre esta semana, pero no sé si esto... ¿no se corresponderán estos con los cuervos o los lobos o algo así, los sirvientes? Dos sirvientes, o sea, que quiero decir que vamos a ir a coger el coche y va a estar el otro con la escopeta mínimo, pero bien, claro. Bien.
Pero todos llevamos escopetas, bueno, llevamos dos escopetas nosotros, ¿verdad?
Sí.
Aunque yo entiendo que verás tú, creo que en enfrentamiento físico tenemos la de perder allá donde vayamos, claro. ¿Sabes? Es la impresión que yo tengo.
Sí, sí.
O sea, que esto va a ser más de resolverlo por el ingenio que por...
Yo es que creo que los dos lobos, yo creo que somos Henry y yo.
¿O los cuervos?
Yo creo que somos los lobos. Ah, porque el nombre que había en la cesta eran los de los lobos.
Verás, y así no había...
eran dos hambrientos, dos feroz y hambriento. Y yo creo que puede cuadrar...
En la mitología nórdica había dos lobos. Uh-huh. Que uno que perseguía el sol y el otro que perseguía la luna.
No, mira, los lobos estos
cuando son... se supone que el Ragnarok es cuando consigan cazar el sol y la luna.
A ver, en teoría estos lobos son aquí lo tengo por aquí.
Henry y Freki.
Sí.
Henry y Freki.
Ay, es que
Henry y Freki son los dos, son voraz y codicioso. Ambos se pueden traducir por lo mismo.
Y los cuervos son Hugin y Munin, y el apellido de uno de ellos parecía Munin, seguro, Rongwar Munin.
Munin era la memoria de Odín.
Y son los jodidos cuervos.
A veces se confunde con Fenrir, con el lobo hijo de Loki, pero depende de qué estudios sigas y mires. En teoría son dos entes separados.
Mi tío es Odín y los pájaros son los sirvientes. Y eso es mi aportación a esto. A partir de ahí tirad. Pero esto, okay. que quiere decir que son guardianes suyos, por así decirlo. Uh-huh. O sea, que no nos van a ayudar nada. No sé si nos ha quedado claro, pero no nos van a ayudar nada.
No tiene pinta.
El anillo, por cierto, que no recuerdo quién lo tiene.
El anillo creo que lo tiene todavía Henry, ¿no?
Sí, creo que... Bueno, sí, podría habértelo dado. Ya lo había examinado, no como quería en profundidad, pero sí que lo había examinado y sí, lo puedes tener tú ya, perfectamente. Tiene sentido, vamos. Porque ya llevo la escopeta, no voy a ir con todo esto.
Pues si queréis planificar lo que vais a hacer y recordar la escena en la que os habíais quedado, hemos prácticamente ya cumplido nuestros 30 minutos que habíamos marcado más o menos para hacer el metajuego, o sea que En vuestras manos lo dejo.
Sí, lo veo. Vale.
Sí, pues en principio estábamos subiendo la escalera, si no recuerdo mal.
No. Estábamos saliendo de la cocina, cruzando el jardín y llegando al invernadero. Vale. Dos con faroles y dos con escopetas.
Sí.
Vale. Estaba hablando un lobo, Ron.
No, me estaba hablando el mal.
La serpiente.
En principio, sí, la serpiente. Ah. Que me dijo que no era un dragón.
Ah.
Y estaba en el proceso de tentar al personaje.
Como detalle, para ajustar el escenario, en realidad no estáis en el jardín, porque la casa da directamente al invernadero. Invernadero y después jardín. O sea que estáis ya en el invernadero, pero la escalera que habíais visto estaba a la entrada desde el exterior. O sea que tenéis que cruzar todo el invernadero para llegar a esa escalera tan baja. O afuera, que no sé muy bien dónde ibais, la verdad.
A la escalera de caracol.
Sí, íbamos buscando la escalera. Y de hecho creí que estábamos ya subiéndola. Yo pensé que ya incluso habíamos empezado el ascenso.
No, a ver si esto te sirve de verás tú, seguramente sí, ¿eh? Sí, creo que Ciro nos describió cómo estábamos ya como entrando, saliendo de la cocina, entrando al invernadero, y describió que escuchábamos como dos fieras. No, dijo que los jugadores, aunque los personajes no lo vieran, que los jugadores sí, veíamos, que podíamos ver como espectadores, dos lobos. Uh-huh. Y ahí creo que fue lo último.
Y ahí que terminó, sí.
Vale, por eso me confundí yo con los lobos. Ok.
Pues por mí podemos empezar.
¿Sí? Pues sí, la noción es que vamos a hacer. Vamos a subir y ver qué es lo que hay. ¿Nos planteamos en algún momento ir luego al jardín? O creo que no nos van a dejar salir del jardín. Por eso creo que todo lo que está dentro de la casa.
Desde el punto de vista de Vivian, te puedo decir que te va a seguir el juego hasta lo que ocurra ahí, y si lo que hay dentro no se lo impide, intentará irse en coche.
Uh-huh. Bueno, yo creo que en coche es difícil.
Y si el coche no funciona, seguramente lo hagan dando. Perdona, Sirio, tío.
Que tenéis el mausoleo como elemento también que no habíais...
Claro, que no hemos visto nada del mausoleo. Bueno, y yo creo que es importante. Es algo que tendríamos que visitar.
No, es que eso es clave, claro. Lo que pasa es que depende de lo que veamos arriba.
Yo creo que puede llegar un momento que queramos marcharnos, ¿eh? Sí, os lo dejo ahí porque se puede complicar, ¿eh?
Carajo, todo, tío.
Es que por mí, verás tú. Por mí podemos tirar todas las pistas y pasar la noche buscando historias, pero pienso un poco en la resistencia mental del personaje que yo tengo y creo que no le da para tirarse la noche entera pues haciendo puzzles, ¿sabes?
Claro, yo os lo digo desde mi personaje, que al principio era escéptico, ahora ya está cayendo en esto, pero vertiginosamente, y puede llegar un momento que diga, vale. Muy bien, si estamos así, mejor será irse. Y supongo que alguno más estará parecido. Yo creo que el que menos se va a ir es Ron, no se va a ir nunca. Pero los demás puede llegar un momento en el que decidamos que no vamos a ir a un mausoleo, ni de momento estamos muy enteros porque aún no hemos llevado el gran bofetón, pero llegará.
Ron está debatiéndose entre sus dos caras. Pues él no se va a ir, de aquí está claro. Y lo que no sabe es si va a permitiros que os vayáis vosotros o os vais a quedar aquí sí o sí. Está en ese punto.
Guay.
Porque hay algo que la verdad que no sé, no lo sé, yo creo que transmitir al final. Una de las características de la ficha de Ron es temido. Es que realmente Ron es un tío oscuro. Él tendría que dar miedo. De hecho, da miedo por ficha. Ahora, que de ahí que sea malvado hay un paso... Puede que muy fino, o puede que no.
A ver, si sirve de consuelo, cuando sacaste la pipa para la primera de turno, ya de por sí, ¿sabes? Te creaste una un bagaje ahí, un pozo ahí de peligroso que sí.
Es el punto ese que tiene Ron, y el que no sabe probablemente. Todo será de cómo esta voz que tiene ahora mismo metida en la orejita y metida en el bolsillo de la chaqueta de ese patentar.
¿Ron es capaz de oír algo así y mantener la compostura? ¿Realmente tiene esa sangre fría de decir, estoy escuchando aquí a alguien que me habla en la cabeza directamente y o bien no es la primera vez que me ocurre o bien tengo aquí una sangre fría que como el témpano? ¿No se te nota?
Yo entiendo que no es la primera vez que le ocurre. De hecho, no ha habido el momento de jugarlo, pero sí, por ficha, tiene la espalda quemada de algo que pasó en la India. Yo asumo que fue algún ritual oscuro. ¿Conoce rituales? Es decir, de hecho tiene preparado, está buscando un sitio donde puede protegerlo. todo el ansia de encontrar un sitio sin, con una sola salida es para poder protegeros dentro. Pero necesita un sitio que solo tenga una salida, una entrada. Y por eso siempre, por eso hay, hace hincapié en buscar ese sitio. Para en un momento dado protegeros. No o encerraros. No sabe lo que va a necesitar. Oye, ¿o soy yo o se ha cambiado el orden de las ventanas?
Se va cambiando, sí.
Se va cambiando, ¿no?
Vale, sí, porque cuando te has ido y has vuelto, se ha cambiado.
No sé si Fran lo está grabando y ya le he podido trastocar la...
Me parece que no tiene que ver con lo que graba Fran. ¿No? Creo, pero no lo sé. Si no, locura.
¿Cómo lo veis? ¿Lo queréis cerrar ahí? ¿Queréis comentaros algo más?
Vale, yo creo que por mí sí.
Sí, pues entonces vamos a ir cortando la emisión y nos vemos en 2 minutos en nuestra partida.